Qué lindo. ¿Cómo está Fariña? Ah, le dije para que se enoje, ¿no?
Me enoja.
¿Por qué le dicen Fariña? ¿Quién no entiende que es Luis Farina? ¿Es portugués el apellido?
No, italiano.
Italiano.
Italiano de Campobasso era mi bisabuelo.
Pero había mucha gente que hasta al día de hoy le está diciendo, no entiende qué es Farina, porque no hay mucho Farina en Tucumán.
No hay mucho Farina acá en Tucumán, hay más Farinas en Santiago y en Córdoba.
Ah, en Santiago.
En Santiago, mira. El famoso corredor que es el director del Museo del Automóvil.
Claro, sí,
y de
Farina.
Farina, exactamente.
Yo pensaba que
el Totti Farina.
Yo pensaba que era portugués, no sé por qué se me había pasado que el apellido era portugués.
Y después tenés Pinin Farina, que es un diseñador, famoso diseñador de Ferrari.
Claro, mira, Farina, todo vinculado al mundo del automovilismo.
Y Giuseppe Farina también, uno de los primeros corredores de la época de Fangio, italiano también.
También residente en la Argentina.
Así es.
Todos. Mira vos, y te siguen diciendo Fariña. En la escuela te decían Fariña, la directora, pase Fariña.
No, Fariña se puso de moda hace muy poquito por un famoso personaje que no sé si está preso, arrepentido o qué.
Ah, no sabía.
El del rodete.
Sí, bien, claro, el hombre de los, claro, y exactamente. Pero sí había, en Tafí Viejo, donde soy yo, había Fariñas, había mucho Fariñas.
Acá había una legisladora,
claro,
Josefina Fariña,
que venía de Fuerza Republicana, después se pasó al justicialismo.
Exactamente, gente que...
Tiempo de descuento ya, ¿no?, electoralmente. Contamos que estamos con Luis Farina, candidato a intendente de la ciudad de Yerbabuena, y ahí se me vuelve a hacer una laguna con los nombres que le pusieron parecidos por el partido de José Jorge Alperovich. Ustedes son
Hacemos Tucumán. Así es.
Entre Hacemos y Vamos.
No, Hacemos.
Nos complicamos.
Siempre Hacemos.
Claro, pero bueno.
Vamos, esperamos que se vaya.
Claro, pero básicamente candidatura, tiempo de descuento. Estamos a horas. ¿Cuál es la percepción? Primera vez que incursionás en la política, creo en la política partidaria, más allá de haber militado en el tema de la facultad y de haber hecho política toda la vida. ¿Cómo te resultó esta idea o esta novedad o este nuevo comienzo en la política?
Como vos bien dijiste, yo tengo una historia de militancia que viene desde mi adolescencia en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, donde cursé mi secundario, colegio que tiene una vida política muy, sí, muy interesante. Luego en la universidad fui dirigente estudiantil, presidente del Centro Estudiantes y consejero directivo. Después también milité y participé en la dirigencia del Círculo Odontológico Tucumano y en la municipalidad fui subdirector de salud durante 8 años.
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
De San Miguel de Tucumán, durante la intendencia del contador Amaya.
Sí.
Y bueno, pero como vos bien decís, esta es la primera vez en toda mi trayectoria, mi corta trayectoria política, que yo encabezo un proyecto como candidato a intendente, mi primera vez en la política electoral. Es como hablábamos con Silvana recién, es un mundo diferente. Es diferente cuando vos trabajás o acompañás que cuando vos encabezás. La responsabilidad es diferente y obviamente esa responsabilidad se transmite en un poquito de nervios, más
sin duda, compromiso, y ansiedad,
más cansancio,
también,
sí. Más ansiedad. Pero sí, estamos contentos, nosotros estamos percibiendo que nuestro proyecto, nuestra idea es muy bien recibida por la gente, tenemos la suerte de que a todas las reuniones que vamos conseguimos mayor adhesión y el cariño de la gente por este proyecto que encabeza José Alperovich se percibe.
Y Yerbabuena no es un lugar fácil o nunca lo fue para Alperovich electoralmente.
Así es.
Históricamente, más allá de haber obtenido y ser el único que puede ostentar que ganó en todas las mesas y en todas las escuelas de Tucumán en algún momento,
sí,
no fue un terreno donde el alperovichismo haya sembrado o haya dispersado su proyecto. ¿Esto lo percibís?
Nosotros percibimos fundamentalmente en algún sector, los sectores medios, que es quizás un poco más duro para el mensaje, pero a partir de del nuevo concepto de política que tiene José, de esta nueva idea de luego de haber dejado de ser gobernador y de haber incorporado una nueva dirigencia política, gente profesional, comerciantes, docentes, que somos vecinos comunes, se nos hace más fácil llegar, porque nosotros somos uno más de los vecinos y estamos transmitiendo la misma idea que tienen ellos, los mismos problemas. Yo siempre repito que los problemas que nosotros charlamos en el café o en un asado con los amigos son los mismos que vemos todos. Entonces la única diferencia hoy es que estamos al frente de este proyecto trabajando justamente para solucionar esos problemas como un vecino más. Entonces eso hace también más fácil la entrada o la llegada del mensaje.
¿Y la sensación en lo personal?
En lo personal, para mí, yo puedo hablarte desde mi propio pensamiento, ha sido un gran aprendizaje, sigue siendo un gran aprendizaje, estoy viviendo día a día cosas que suman a mi experiencia, a mi vida, experiencia y anécdotas realmente muy muy lindas, algunas hasta dolorosas, pero que enseñan. Y en cuanto a conducir un espacio, yo la verdad que estoy muy conforme. Obviamente que todo esto va a merecer luego, al final de las elecciones, que lo revisemos y veamos qué hay que mejorar.
¿Esto es un comienzo en política? Porque viste que hay algunos 18.600 candidatos.
Sí.
18.650, 18.300 van a perder.
Sí, sí,
así es. Porque son muy pocos los cargos en juego para la cantidad que hay. ¿Esto es un comienzo en política para vos, más allá del resultado? Porque como lo tomes, en caso de ganar, también es un comienzo de gestión. Pero hay algunos que cuelgan los botines en caso de tener un resultado adverso. ¿Cómo lo percibís?
No, yo siempre digo que mi vida estuvo relacionada a la dirigencia, porque siempre me gustó involucrarme, siempre me gustó participar de todas las instancias que me fueron tocando. Esto sí es un comienzo, nosotros no vamos a colgar los botines en términos futboleros. Vamos a seguir trabajando porque fundamentalmente tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo muy bueno, y creemos que en el futuro se pueden abrir muchos más caminos, independientemente del resultado.
¿Y qué dicen en la mesa chica, en el círculo más íntimo de la campaña, en referencia a las previsiones? Porque en una elección, como casi todo en la vida, podés resultar electo o no podés serlo. ¿Cuál es la visión de la construcción del alperovichismo a partir del lunes?
Bueno, nosotros estamos trabajando, como decías vos, en un proyecto. Este proyecto no se acaba en esta elección. Tenemos toda el optimismo y las mejores sensaciones para la elección del día domingo. Y sabemos que va a ser una elección muy cerrada, palo a palo. Va a ser una elección que se va a definir por pocos votos. Pero sabemos que José Alperovich va a ganar.
Y ¿están convencidos?
Estamos convencidos, sí. Los números así nos indican, pero más que los números, la sensación en la calle. Nosotros con José tuvimos la suerte de participar de innumerables reuniones pequeñas, no multitudinarias, no actos de clubes llenos de gente, sino reuniones en casa, en centros vecinales, en clubes de 20, de 50, de 30 personas. Y el cariño y la adhesión que se manifiesta es genuino, se puede percibir que es genuino, y nosotros no tenemos duda que eso se va a traducir el día domingo en votos que van a llevar a José a ser el nuevo gobernador.
Bueno, y vos tenés experiencia política, ¿cómo es el aparato? ¿Qué perciben del aparato?
Mira, yo tengo experiencia política y puedo decirte que el aparato, como lo entendemos acá en Tucumán, lamentablemente es igual a clientelismo, igual a movilizar gente, igual a bolsones.
¿Pero lo están percibiendo en la calle?
Sí lo percibimos. Nosotros siempre, particularmente yo, voy a hablar en primera persona, siempre estuve en contra de ese tipo de prácticas, a pesar de que es una práctica común en la política tucumana. Yo creo que esta elección va a ser clave para demostrar que el pueblo tucumano es capaz de vencer ese aparato, es capaz de votar con libertad. Yo no dudo que la gente que recibe un bolsón o un subsidio, que
es ilegal, hay que decirlo,
aparte. Sí, tal cual. Incluso no solo es ideal, sino ya es casi obsceno la manera en que lo hacen. Antes el bolsón te entregaban en escondidas, te entregaban, qué sé yo, alguna vez se entregó vales de
ticket de supermercado,
pero en escondidas. Hoy la gente hace cola en la avenida Aconquija para cobrar.
En el banco, tan bancarizado.
En el banco, una cosa de locos. Una cosa que nosotros no hubiésemos pensado
que suceda.
Que suceda. Y la gente, yo por la situación actual, a pesar de lo indigno de la situación, la gente lo necesita. Entonces nosotros lo que decimos es que si la gente lo necesita, que lo reciba.
Pero que decida libremente.
Absolutamente, la gente es dueña.
Sí, ayer me contaba Beatriz Milkin esto en ese sentido. La última y tiene que ver con, ya va a ser la próxima vez que nos veamos, ya habrán pasado las elecciones, y la última tiene que ver con el mensaje a, lo, a los vecinos de Yerba Buena que nos escuchan. ¿Por qué deberían votarlo a Luis Farina? El vecino, ¿no? El que está en su negocio, en su casa, escuchando, sí, sí, tomando unos mates, va en el auto y tiene a la 102.1.
Yo creo que deben votarlo a Luis Farina porque Luis Farina es un vecino común que ha decidido involucrarse, que hace todas sus actividades en Yerba Buena, vive, trabaja, hace deporte, forma una familia en Yerba Buena. Y a partir de ese conocimiento y esa vivencia de nuestra ciudad, conoce todos los problemas cotidianos que tiene el vecino. Pero no solo los conoce a esos problemas, sino conoce las potencialidades que tiene nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad de vanguardia y lamentablemente ha ido perdiendo su brillo y su orden y su seguridad en estos últimos años. Yo creo que a partir de esa, de ese conocimiento y de un equipo de gente joven, muy profesional, muy preparada, nosotros vamos a poder, junto a todos los vecinos, porque yo siempre digo lo mismo, no hay líderes mesiánicos ni soluciones mágicas. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir las soluciones con la gente. Y junto con la gente vamos a hacer que nuestra Yerba Buena vuelva a ser segura, vuelva a ser ordenada, vuelva a ser linda, que tengamos un tránsito ordenado, que seamos respetuosos entre nosotros y que podamos nosotros mostrarle a todo Tucumán cómo a partir de la construcción de una nueva ciudad también podemos construir una nueva provincia y enorgullecernos de esa identidad propia que tenemos que tener.